Me levanto temprano y me pongo a trabajar.
Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
A mí me llaman el descanso porque en invierno.
Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También os puedes seguir en directo desde la página web www.quackfm.org.
Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver.
Y vuelve Radioactiva, nos echabais de menos, ¿eh? Tras el parón de un mes, volvemos a las ondas de Quack FM con más energía que nunca. En pleno mes de noviembre, aunque por el tiempo parece que estemos en septiembre, Radioactiva hoy viene con multitud de temas muy interesantes. Comenzaremos con Agustín Costa, que nos hará su propia versión de un poema de Eduardo Pondal. Seguiremos con todo el deporte a cargo de nuestro habitual especialista en deportes, Ángel Pam. A continuación, en Todos por Igual, seguimos con la misma tónica de conocer un poco más de los usuarios y usuarias del albergue. Esta vez el encargado de hacer la entrevista será José Luis Fernández. Y hoy Juan González nos recordará a varios músicos de estilos y épocas diferentes pertenecientes a un mismo club, que les une. Lo sabremos en Espacio Musical. En Luces, Cámara y Acción, Cuca Barreiro nos hará unas inteligentes comparaciones entre películas. Como no pudo acercarse hoy, Nelia León nos lo contará en su lugar. Y ya por último, en la sección de viajes, en ruta, Antonio Jiménez nos relatará un viaje que realizó de Ucrania a Valencia. Hoy también es baja, pero en su lugar nos lo contará José Fernández. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Como todos los Radioactiva, pues volvemos, ya os dijimos, con más energía que nunca, y para ello vamos a presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Comenzamos con Juan González. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo.
Muy buenas tardes, José Luis Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Pam.
¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
Nelia León, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Agustín Costa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como anunciamos en la cabecera, tras el parón de un mes, vuelve Agustín Costa. Este no nos falla y nos va a hacer una peculiar versión de un poema de Eduardo Pondal. Lo averiguamos ahora mismo, Agustín Costa.
Penedos. Penedos de pasarela. Cando vos beso, penedos, suspiro de amor por ela. Peñascos de Pondal, que a su vista entra en ese misterioso trance telúrico que todos, si nos dejamos llevar, podemos cantar acercándonos a un estado místico. Penedos. Penedos de pasarela. Cando vos beso, penedos, suspiro de amor por ela. La atracción del hombre por estas monumentales rocas se pierde en la noche de los tiempos. Los pétreos vestigios de remotas civilizaciones desafían a la comprensión de los más sabios investigadores, trayéndonos siempre más preguntas que respuestas. Las pirámides, la isla de Pascua, Stonehenge y muchas otras que son obras humanas. Pero los peñascos y su mágica adoración es mucho más antigua y primaria. No sabemos explicarlo intelectualmente, pero nuestro espíritu, a poco que estemos atentos, reacciona y capta su lenguaje. Penedos. Penedos de pasarela. Cando vos vexo, Penedos, suspiro de amor por ela. Inmutables peñascos que resisten al aire, al sol y al tiempo, que no necesitan nada para subsistir en un eterno ayuno. Ni los bosques ni las bestias del campo gozan de tal independencia. Inmortales peñascos que aparentemente nos alteran ni ante los tesoros que guardan ni ante los secretos que esconden en cuevas o tatuados en la piedra. Penedos. Penedos de pasarela. Cando vos beso, Penedos, suspiro de amor por ela. ¿Quién no ha llevado una piedra en el bolsillo? ¿En el cuello o en la oreja? Y si sientes amor por ella, una piedra lo representa. Montones de piedras de los que andan los caminos. Con piedras marcamos las lindes de las tierras. Y sobre todo, creamos nuestro hogar encendiendo fuego en la ladera. Penedos. Penedos de pasarela. Cando vos beso, Penedos, suspiro de amor por ela. Peñascos que sintió Pondal, que embriagaron a nuestro querido poeta. Besados por el aire, dormidos sobre la tierra, peñascos que el agua acaricia y que se calientan como hogueras. Allí donde tú vives, seguro que duerme una mole de piedra. Ve a susurrarle al oído, a ver qué tesoros en ti despierta. Penedos. Penedos de pasarela.
Gracias, Agustín, por recordarnos este poema de Eduardo Pondal y hacer tu particular versión y tu particular visión. Bueno, no me cansaré de agradecer el que compartáis vuestro talento con nosotros, vuestras creaciones y con los oyentes. Es un regalo y vosotros pues nos vayáis. Seguimos con todo el deporte de manos de nuestro habitual colaborador Ángel Pan, que hace poco nos enteramos de que no canta nada mal. Es miembro del Coro Universitario de Coruña y el pasado lunes tuvimos la gran suerte de poder escucharles. Qué calladito se lo tenía nuestro amigo. Pero bueno, hoy no nos hablará de música, hoy se encargará de informarnos sobre el mundo del deporte. Es en unos segundos, aquí en Radioactiva, en Cuac FM, en la 103.4 o en la página www.cuacfm.org.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la sección de deportes. Soy Ángel Pan. Esta semana vamos a hablar de la jornada número 11 de la Liga Santander, la primera división del fútbol español, donde se han dado los siguientes resultados. Málaga 3, Sporting 2, Getafe 1, Deportivo de la Coruña 1, Las Palmas 1, Eibar 0, Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0, Osasuna 0, Alavés 1, Villarreal 2, Betis 0, Real Madrid 3, Leganés 0, Celta de Vigo 2, Valencia 1, Español 0, Atlético de Bilbao 0 y en el partido estrella de la jornada, Sevilla 1, Fútbol Club Barcelona 2. Decir que anteriormente, por error, mencioné al Getafe que jugara contra el Deportivo de La Coruña y no fue así, fue el Granada. En la mañana del sábado día 5, el Deportivo de La Coruña se jugaba en esta ciudad, en Granada, contra el conjunto local, parte de sus aspiraciones dentro de su propia liga, es decir, el descenso. Pero otra vez, el mal juego desplegado por el conjunto que dirige Gaizka Garitano, imprecisiones y mucho fútbol directo, con la suerte de que se adelantó en el marcador con el primer gol en la liga de Florín Andone en el minuto 64. En el minuto 81, Lombán, defensa central del Granada, conseguía empatar el encuentro en una jugada muy desafortunada para el conjunto gallego, ya que en su remate Titón introduce el balón dentro de su propia portería. Antes del tanto granadino, el colegiado navarro Undiano Mayenco anuló un gol legal a Ryan Babel por fuera de juego inexistente. Ahora pasamos a hablar de otro encuentro. La Real Sociedad pide paso en la zona alta de la liga al imponerse al Atlético de Madrid por 2-0, goles conseguidos ambos de penalti por Carlos Vela en el minuto 54 y William José en el 75. Esta es la tercera victoria consecutiva del conjunto Zurdín. Gracias a estas victorias se coloca en puestos UEFA, siendo sexto al término de la undécima jornada. Por su parte, seguidamente el Real Madrid mantiene la velocidad de crucero, eso sí, con mal juego por parte del conjunto que dirige Zinedine Zidane, tras su victoria ante el Leganés por 3-0. Goles conseguidos por Gareth Bale por partida doble y Álvaro Morata. Y de Madrid nos vamos al sur para hablar del Sevilla. Se jugó el partidazo de la jornada entre el conjunto local y el FC Barcelona, con victoria culé tras mucho sufrimiento por 1-2. Todo ello conseguido por un Leo Messi espectacular que destacó por encima del conjunto blaugrana. Gran primera parte sevillista que pasó por encima del equipo que dirige Luis Enrique, consensuada por el gol marcado por Vitolo en el minuto 15. Luego, tras una jugada magnífica de Neymar, una cabalgada por banda derecha fue culminada con un disparo fuera del área por Messi, haciendo el empate en el minuto 43. La segunda parte, el físico hizo mella en el conjunto hispalense. Ya dominaba el Barça, concretando este dominio con el gol de la victoria conseguido por Luis Suárez en el minuto 61. Del primero al último jugador. Tras este análisis de los partidos más importantes de la jornada, la clasificación en las 6 primeras plazas es la siguiente: Real Madrid, FC Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Y del fútbol pasamos al otro deporte clave en España, el baloncesto. Y es que este fin de semana se disputó el derbi por antonomasia en la Liga ACB de baloncesto, en el Palau Blaugrana, entre el FC Barcelona y el Real Madrid, sonriendo la victoria al conjunto local por el tanteo final de 85-75. A nivel local podemos resaltar al Leima Vázquez Coruña, que continúa viento en popa tras la victoria en la cancha del Club Baloncesto Clavijo, que dirige un viejo conocido de la Marea Naranja, como es Antonio Pérez Caínzos, entrenador que militó en la plantilla de Vázquez Coruña durante 4 temporadas. El resultado final fue de 85-96 para el conjunto coruñés, que de esta manera se coloca segundo, empatado con Lleida, con 6 victorias y una derrota. Hasta aquí la información deportiva esta semana. Esperando que haya sido del agrado de nuestros oyentes, un saludo cordial y muy buenas tardes. ¶¶
Pues gracias, Ángel, por traernos la información de la anterior jornada antes del parón por el juego de las selecciones, por el Mundial. Nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del albergue Padre Rubinos, del refugio. Cuando son las 6:15, estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, vamos a presenciar una entrevista a un usuario del albergue que, bueno, viajó por muchos lados, tiene muchas experiencias y mucha vida que contarnos. Es a continuación, no os lo podéis perder.
Bienvenidos a Todos por Igual. Mi nombre es José Luis Fernández y en el programa de hoy tengo el gran placer de presentaros a una persona singular, tanto por sus vivencias como por sus pasiones, y con toda seguridad nos enriquecerán a todos los que nos consideramos amantes de los viajes y de la aventura. Su nombre es Eduardo Gil Sales. Y es un compañero del refugio Padre Rubinos. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo buenas te gusta tardes. Que te llamen antes de nada?
Bueno, la persona que me llamaba por mi nombre era mi madre, pero el resto de la gente me conoce por Lalo.
Lalo, o sea, muy bien.
Me está bien que me llames Lalo, como me llama la mayoría de colegas.
Y dime entonces, Lalo, ¿cómo te definirías para que te conozcan los oyentes de Todos por Igual?
Bueno, definirme, soy una persona de sensaciones fuertes y amo la naturaleza, pero si me tengo que definir, soy culo de mal asiento.
Muy bien, dime, ¿de dónde te viene ese espíritu aventurero que tú tienes?
Bueno, esto, pues yo recuerdo de mi infancia, lo que llegas a leer, libros de aventuras y descubrimientos, en cierta manera te vas forjando algo que de mayor, pues, lo quieres realizar, este sueño.
Y entonces llega un momento en tu vida que tomas una determinación importante, que es la de cruzar el charco. ¿Cómo viene este paso que tú das tan
importante?
Bueno,
esto recuerdo que estaba viviendo en la isla de Menorca, trabajando en el mar, y un buen día decidí dejarlo, dejar trabajo, dejar comodidades y, bueno, y buscar una manera barata, pues, para hacer un largo viaje.
Muy interesante. Dime, una vez allí, ¿qué es lo que más te impactó a primera vista al pisar tanto suelo dominicano como venezolano?
Bueno, yo en principio, lo que me has preguntado, la anterior pregunta, yo busqué una manera barata de viajar y me dirigí a las Islas Canarias, que hay una concentración de veleros en esta época, en el mes de noviembre hasta enero, que se reúnen en Tenerife, en Los Cristianos. En mi caso fue Puerto La Luz, en Las Palmas, y busqué un velero para cruzar, compartiendo gastos. Incluso si te da bien la cocina, te puede salir mejor.
Ajá.
Porque la gente, encantados de que le puedas cocinar durante la travesía, pues felices todo el mundo.
Qué bueno, qué bueno. Te vuelvo a formular entonces la pregunta, o sea, ¿qué es lo que más te impacta cuando pisas suelo dominicano y venezolano?
Bueno, la exageración de lo grande que es todo, o sea, comparado a ver la naturaleza de nuestra península, allí todo es muy, muy exagerado, todo es muy grande, ¿no? En un principio, pues, República Dominicana, allí ya, pues, me estaba o sea, preparando la idea para ir a Tierra Firme. En un momento, pues ya estuve un tiempo en República Dominicana, pero ya las ganas que tenía eran muy grandes, o sea, ya salirme de República Dominicana. Y bueno, y fueron 2 años que me pasé en Venezuela recorriendo el país, por, uh-huh. sobre todo por zonas rurales. Las ciudades las pasaba de largo.
Y cuéntanos, Lalo, una vez allí, ¿cómo era tu día a día en países tan distintos, pero a la vez tan parecidos entre sí?
Bueno, era un poco... Llevaba una pequeña posada y un restaurancito en una zona selvática, que es un lugar, uno de tantos bellos que tiene el planeta, que la desforestación todavía la realizan a brazo. No hay carreteras. Está ubicada en la zona más oriental de Venezuela, es la península de Paria. Uh-huh. Yo cuando descubrí este lugar, tuve claro que era un sitio pues para quedarse una larga temporada. Y fueron 22 años que estuve, wow. que estuve allí. Pero lo que más disfrutaba era llevando a especialistas, ornitólogos, botánicos, biólogos, fotógrafos y sobre todo herpetólogos.
¿Qué son herpetólogos para los oyentes? Bueno, para nosotros.
Sí, bueno, son los especialistas que estudian los ofidios. Los acompañaban para extraer el veneno de las culebras, para procesar las antiveninas, el suero antiofídico, que viene a ser lo que salva a la gente de las mordeduras de las culebras venenosas. Esto realmente, pues, puedes imaginar la satisfacción que esto me daba, de poder colaborar con estos especialistas, sabiendo de que esto tenía un fin, pues, grande, ¿no? Que salvaban. La mayor parte de accidentes, el 80% lo sufren los campesinos por picadas, porque van van muy, muy precarios, no llevan calzado, van descalzos al conuco, y claro, pues la vegetación es alta y no ven los ofidios y les producen pues picadas, y que esto viene a ser como una lotería. Picarte una culebra, pues si no tiene veneno, para matar a 4 caballos, pero depende la fortuna con la que te pique.
¿Y en la República Dominicana qué te dedicabas?
No, allí en República Dominicana estuve viajando.
Ah, estuviste viajando.
Sí, estuve 6 meses sabáticos recorriendo la isla.
Me imagino que otro mundo completamente distinto al que tú, no, vamos, estabas acostumbrado a vivir aquí en Europa, más concretamente,
sí,
en España,
¿no? Pero me encontraba como pez en el agua, porque realmente atravesar el charco es la culminación de algo que querías hacer hace muchos años, hasta que un buen día pues decides realizarlo.
Tuviste la oportunidad. Muy bien, pues no sé, por último, se me ocurre preguntarte cuál es el motivo que te hace regresar a tu tierra y dejar tantas vivencias como las que nos estás contando ahora.
Bueno, pues todos sabemos la mala situación política, social y económica que está pasando el país. Llegó a un nivel de inseguridad, y cuando afecta al entorno de la gente que realmente quieres, pues esto es lo que te hace, obliga, casi te obliga a regresar, pensando de que tú puedas ser el próximo.
Entiendo, entiendo.
Que te, bueno, puedan robar o secuestrar, pero con ganas de regresar en cuanto se estabilice el país, que esto, pues ojalá que sea pronto, pues regresar a mis actividades, que es lo que puedo añorar más. Seguir creciendo y aprendiendo.
Muy bien, muy bien. Pues no sé, no me gustaría poner punto final a esta entrevista sin antes preguntarte, y viene al hilo un poco de lo que acabas de comentar, ¿cuáles son tus perspectivas y planes para el futuro?
Es lo que te comentaba, es en cuanto se estabilice la situación de Venezuela es regresar.
Interesante.
A corto plazo yo pienso pues volver a mis actividades, que era lo que realmente me hacía vibrar. Uh-huh. y es lo que quiero hacer. Lo más importante pues es estar bien contigo y hacer como eres y con lo que haces, y esto pues realmente es lo que disfrutaba. Y el lugar que dejé, pues no lo dejé indefinidamente. Esto es una tregua.
Luego.
Si pudiera traerme a toda la gente que dejé atrás, querida, me la traería para Galicia.
¿Hace cuánto que viniste?
Hace unos 3 años. 3 años y unos meses.
Muy bien. Bueno, pues
sí, antes de terminar la entrevista, sí, quería hacerte yo algunas preguntas.
Adelante, Clara.
¿Cómo te encuentras con el albergue? ¿Quién te habló de él o cómo fue?
Bueno, el albergue, pues llega un momento que la situación tuya, al no tener trabajo y pues sí, aparecí en el albergue. Yo sabía que había un albergue pues para la gente sin recursos y sin medios, y me acerqué allí y realmente estoy muy, muy contento y de poder reanudar una vida pues normal y poder tirar con la ayuda de los profesionales pues hacia adelante, ¿no? Mirando objetivos y colaborando y haciendo cosas.
¿Y cuál es la primera impresión que tuviste cuando llegaste al albergue?
Bueno,
¿era lo que te esperabas? O...
No, realmente, pues yo creo que está en la misma persona, ¿no? Tienes que ser siempre, pues hay tipos de personas diferentes. Tienes que, en este aspecto, pues tienes que ser muy tolerante y realmente pues escuchas a la gente que te aporta y a los demás pues intentas compartir, pero bueno, siempre sin crecer el tono de voz para no crear conflictos y que sea la vida cómoda, ¿no? para todos.
Y una cosa solo, nosotros siempre desde Radioactiva, las personas que vienen del refugio, tanto trabajadores como usuarios, siempre les hacemos la misma pregunta. Y es, ¿qué significa para ti el albergue? ¿En una palabra, en una frase?
Bueno, yo lo tengo como mi casa. Mi casa, me han abierto las puertas, estoy contento de poder despertar día a día y tener gente realmente tan especial a mi alrededor y que me ayudan en todos los aspectos, y esto pues para mí ya me da una satisfacción muy grande de saber que hay gente que está pensando en mí y me pueden ayudar.
Qué interesante. Mi casa, una palabra tan corta pero a la vez tan amplia en de significados y de sentimientos. Pues hasta aquí la entrevista con nuestro buen amigo Lalo, y sabiendo que aún nos quedan muchas cosas en el tintero y esperando que en un futuro no muy lejano nos puedas seguir enriqueciendo con tus vivencias, pues queda aquí la invitación para una próxima ocasión.
Gracias, José Luis, gracias, Clara, por la invitación. Y realmente, como decimos en el otro lado, estoy a la orden para lo que me queráis. Si me queréis invitar de nuevo, pues yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema.
Pues muchísimas gracias, Lalo, por tu visita, y te deseamos de corazón todos los éxitos que sin duda te mereces.
Felicidad a todos. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Lonely, comienza Espacio Musical. Os habla Juan González. Tras el parón volvemos con las pilas cargadas. Y hoy vamos a recordar un club muy famoso, pero no hablamos de un grupo en particular. Son el Club de los 27. Un club al que pertenecen artistas famosos, iconos en su época, que fallecieron en la a la temprana edad de los 27 años. En la lista bastante amplia, pero en esta ocasión vamos a hablaros de 6 miembros. Seguimos un orden cronológico. Empezaremos primero por Brian Jones, británico, nacido 28 de febrero de 1942 y fallecido 3 de julio de 1969. Fue guitarrista y multi-instrumentalista de la famosa banda The Rolling Stones. Vamos con otro icono del rock, Jimi Hendrix, nacido el 27 de noviembre de 1942 y fallecido 18 de septiembre de 1970, el cual es considerado el mejor guitarrista de la historia. Estamos escuchando All Along Watchtower. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But you and I, we've been through that.
this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting late.
Y cómo no, en esta lista también hay mujeres. Seguimos en este caso con Janis Joplin, nacida el 19 de enero de 1943 y fallecida el 4 de octubre de 1970. Cantante de rock and roll y blues, caracterizada por su voz y espíritu rebelde, cuya canción vais a oír es Cry Baby. A continuación, no podemos olvidarnos de Jim Morrison, nacido el 8 de diciembre de 1943 y fallecido el 3 de julio de 1971, vocalista de la banda de rock psicodélico The Doors. Vais a escuchar Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire.
Bueno, y cambiando de década y estilo de música, nos pasamos del rock de los 70 al grunge de los 90. Hablamos de Kurt Cobain, nacido el 20 de febrero de 1967, fallecido el 5 de abril de 1994. Con su grupo Nirvana, fue uno de los creadores del estilo grunge. Vais a escuchar Smells Like Spirit.
To
para finalizar, una miembro del club fallecida, muy malograda, fallecida muy recientemente. No podríamos despedirnos sin mencionar a la malograda cantante de rhythm, blues y jazz, Amy Winehouse. Nacida en Londres el 14 de julio de 1983 y fallecida el 23 de julio del 2011. Y vais a escuchar Black to Black. Para aquellos a quienes los dioses aman, mueren jóvenes. Esta canción terminamos Espacio Musical. Hasta la semana que viene.
Gracias, Juan, por recordarnos a estos pedazos de artistas, a estos iconos de la música de diferentes estilos y épocas. Nosotros continuamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 43 minutos. Estamos en directo en Cuac FM, en la 103.4. A continuación, en Luces, Cámara y Acción, la sección de cine, nos vamos a ver una comparación de dos películas que de primera vista no tiene nada que ver, pero con el análisis que nos propone Cuca Barreiro, pues sí, sí que tienen que ver. Como no pudo asistir Cuca Barreiro, lo va a hacer en su lugar Nelia León. La escuchamos.
Buenas tardes. Os habla Nelia León en sustitución de Cuca Barreiro, que no pudo acercarse hoy a los estudios de Cuac FM. Os contaré en su lugar lo que tenía preparado para el programa de hoy. Después de un pequeño parón, volvemos con más ganas que nunca y muchos deseos de no defraudar a todos los que semana tras semana nos recompensáis con el regalo de vuestra escucha. Hoy, en nuestra sección de cine, luces, cámara y acción, voy a comparar dos películas que, a simple vista, son totalmente diferentes. Una está protagonizada por actores reales, la otra es una película de dibujos animados. Una se convirtió en icono para toda una generación, la otra dejó a los padres sin palabra cuando, confiados, pensaron que era una peli de dibujos adecuada para sus niños. Nuestra primera película es Easy Rider, título desafortunadamente traducido al castellano como Buscando mi destino. Esta película estadounidense fue rodada en 1969 y a su vez fue inspirada por la película italiana Il Sorpasso de 1962, dirigida por Dino Risi y protagonizada por Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant.
Y
Easy Rider fue dirigida por Dennis Hopper, quien también la protagonizó junto con Peter Fonda, aunque en su reparto tienen secundarios de lujo como Jack Nicholson y Phil Spector. Rodada en 1969, desde el momento de su estreno se convirtió en película de culto e icono de la contracultura. No olvidemos que Estados Unidos estaba en aquellos momentos inmerso en la guerra de Vietnam y todo lo que pareciese contrario al establishment suscitaba admiración. Su tema es el propio de una road movie.
Where the trees have leaves of prism and break the light in colors that no one knows the names of.
This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda.
White y Bill son dos amigos que se embarcan en un viaje cruzando los Estados Unidos. Su destino es asistir al Mardi Gras en New Orleans. En su camino se financian mediante el tráfico de drogas y conocen a personajes de los más variopintos. Un granjero y su familia, una autostopista, hippie, son detenidos y conocen a un abogado borrachín que los libra de la cárcel y se une a ellos. Su banda sonora es mítica, sobre todo el Born to the White de Stephen Wolf, todavía todo un himno para las nuevas generaciones, aunque también contó con música de The Band, Jimi Hendrix, The Beatles y otros muchos grandes de la época. Os preguntaréis, y bien hacéis, ¿qué tiene que ver esto con la segunda película? Mucho, porque nuestra segunda película es Beavis and Butthead Do America. Es una película dirigida por Mike Judge en 1996. Sus protagonistas son dos personajillos que saltaron a la fama en la cadena MTV.
With authorities, we request your assistance in apprehending America's two most wanted fugitives. Sketch artists have prepared the following likenesses. Beavis and Butthead hit the road.
Sour cool.
To seek their fortune.
Here, I wanna watch TV.
Find romance.
Can I help you with that?
I love you. Come.
Un par de descerebrados que viven delante de su televisor, viendo videos musicales sentados en las más inverosímiles posturas, pero un día su televisor desaparece y ellos salen en su busca. Y ahí empieza la similitud. Estos dos dibujos pasan por las mismas aventuras que los protagonistas de Easy Rider. También ellos se encuentran con la gente más disparatada y cometen sus pequeñas fechorías. Se drogan con pastillas de cafeína y están a punto de arruinar algunos conocidos monumentos como el Capitolio. También viajan con sus motos, también tienen su viaje iniciático en el desierto. Easy Rider buscaba un destino, una vida. Beavis y Butthead buscan su televisor. Ambas parejas van en busca de algo, de un destino. La banda sonora es también de lujo, con canciones de los Red Hot Chili Pepper, Ozzy Osbourne y AC/DC, entre otros.
You know what I'm talking about.
sabéis, queridos oyentes, siempre hay algo detrás de lo que parece totalmente nuevo. Ambas películas son recomendables, pero no llevéis a vuestros niños a ver los inocentes dibujitos. Beavis and Butt-Head son personajes para adultos. Muchas gracias por vuestra atención y feliz semana.
Gracias, Nelia León, por habernos, bueno, contado un poco lo que nos tenía Cuca Barreiro. Sabemos que es tu primera vez, pero lo has hecho fantástico, ¿eh? Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Radioactiva, en el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos ya casi al final del programa, cuando son las 6:52. A continuación, José Martínez nos va a contar también un viaje de otra persona, de Antonio Jiménez, que pues desgraciadamente tampoco nos pudo acompañar hoy. Pero bueno, él nos contará perfectamente también el viaje que hizo Antonio. Pues es en unos segundos. Recordad que estamos en Cuac FM en la 103.4. También os podéis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org.
Bienvenidos a En Ruta, el espacio de viajes de Radioactiva. Viaje de Valencia a Ucrania. Sobre el año 2009 realicé un viaje desde Valencia a Ucrania. Fue porque allí estaba mi hijo y su madre nativa del país, y mi hijo nacido en Valencia. Entonces el niño tenía 9 meses y cogió un virus muy severo. Su madre y yo lo llevamos urgentemente a un hospital y tuvimos que pagar los medicamentos y la hospitalización porque en Ucrania no es como aquí en España. Allí va todo a base de dinero y si no llegamos a pagar, nuestro hijo no lo hubiera contado. Yo seguí viajando por Ucrania sin saber el idioma. Ni siquiera manejaba el inglés, que es el segundo idioma del país. Cuando mi hijo se recuperó, marché para Valencia. Cogí un tren en la ciudad de la madre de mi hijo. El trayecto hasta Valencia fue de 1.200 kilómetros, más o menos. Un total de 20 horas en tren. En este recorrido yo veía que en cada estación la gente te avasallaba, intentando venderte algo. Se observaba mucha pobreza. Del mes que estuve allí, me llevé unos recuerdos de momentos bonitos en su casa y de momentos muy desagradables y penosos, con 2 intentos de atracos hacia mi persona. Una fue en el trayecto que realicé en tren. El otro me ocurrió un día que fui a un cajero en la ciudad para sacar el dinero de mi pensión. De repente noté un cuchillo en mi costado. Me liberé gracias a un hombre que me defendió. Pero a pesar de estos incidentes y de la pobreza que se observaba, Ucrania me pareció muy bonito, grande y maravilloso, con personas muy agradables. En general fue una experiencia que nunca olvidaré. Un país con sus cosas buenas y no tan buenas. Lo que más me llamó la atención fue la pobreza y la humildad del país.
Pues gracias, José, por haber venido en sustitución de Antonio Jiménez, al que le ocurrió esta historia. Gracias y esperemos que vuelvas ya con algo tuyo propio. Y nosotros ya nos despedimos. Como dijimos, nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Quack FM en la 103.4 o en la página web www.quackfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Agustín Costa, Ángel Pam, José Luis Fernández, Juan González, Nelia León y José Martínez. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad que ahora Radio Activa emite todas las semanas, así que nos vemos el próximo jueves día 24 de noviembre de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.